Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Soy Exilda Arjona, les estoy dando los buenos días. Es viernes y a veces no hay que decir más nada. Un saludo para mi colega Ricardo Espinosa y para el resto del equipo también que está del lado allá del cristal.
Dicen que el cuerpo lo sabe.
Y mira que lo saben.
26 de enero, Día Mundial de la Educación Ambiental, Día Internacional de la Energía Limpia. Todo preparado, la producción de Julio Lastra, la asistencia digital de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y por supuesto, comenzamos con informaciones. Las autoridades cubanas sacaron de servicio el miércoles a la termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas, pese a que la unidad 1 de Felton en Holguín, que estaba en avería desde inicios de semana, no había arrancado como se anticipaba oficialmente.
De acuerdo con una nota de la estatal Unión Eléctrica, la planta generadora matancera iba a ser apagada para realizar una limpieza de los calentadores de aire regenerativos y solucionar defectos menores. Este proceso de mantenimiento y reparación tendrá una duración de 72 horas. Durante este periodo, es posible que los usuarios experimenten interrupciones o variaciones en el suministro de energía.
Con más noticias, el Tribunal Provincial de Matanzas rechazó la apelación presentada por la intelectual crítica Alina Bárbara López Hernández, condenada al pago de una multa por un delito de desobediencia.
La sentencia es firme y desestima el recurso de la historiadora presentado el pasado noviembre, tras el fallo en primera instancia que la obligaba a pagar una multa de 30 cuotas de 250 pesos cubanos, 7.500 en total. López fue acusada por negarse a acudir a una citación policial en una comisaría, alegando que no tenía por qué hacerlo, ya que en ese momento no estaba sujeta a un proceso judicial ni existía una investigación en curso.
Cuba recibió el jueves a 47 migrantes deportados por Estados Unidos, 37 de ellos en el décimo vuelo de este tipo desde que ambos países reanudaron las devoluciones por la vía aérea el año pasado y 10 más por la marítima. Según la embajada estadounidense, estas personas intentaron entrar al país sin autorización.
Bajo el acuerdo bilateral entre Cuba y Estados Unidos para devolver a la isla a los que lleguen por vía marítima, han ocurrido 10 traslados para repatriar a 463 cubanos desde abril del año pasado, cuando se reanudaron las expulsiones aéreas. El primer vuelo de este tipo llegó a La Habana el pasado 24 de abril con 123 personas.
Continuamos con más noticias. En una de las medidas anticipadas por el gobierno cubano en diciembre último y que forma parte del paquetazo económico inminente, los ministerios de Finanzas y Precios y de Comercio Exterior e Inversión Extranjera acordaron un incremento hasta el 30% de los aranceles de importación de tabacos, cigarros, rones y otras bebidas alcohólicas que entran a Cuba desde el extranjero.
La disposición publicada en la Gaceta Oficial de la República supondrá que esa clase de productos importados del extranjero se encarecerán al aplicárseles esas nuevas tarifas al entrar al país. Su objetivo es, dice el texto, la protección de la producción nacional de esos rubros que desde hace años no satisfacen la demanda, sobre todo en el caso de los cigarros.
El gobierno cubano aspira a que la isla alcance los 3 millones de turistas en este año, a pesar de que la recuperación del sector luego de la pandemia no está siendo tan rápida como en otras zonas del Caribe, dijo en Madrid el ministro Juan Carlos García Granda. Para ello, pone sus esperanzas en mercados como China, Turquía, Polonia, Turquía, además de Rusia.
García Granda se encuentra esta semana en la capital de España, participando en la Feria Internacional de Turismo, una de las más importantes del mundo que se celebra en la capital española.
Etexa, la compañía estatal que ejerce el monopolio de las telecomunicaciones en Cuba, promociona una oferta de 3 teléfonos celulares que se pueden comprar exclusivamente desde el exterior, pagando con dólares estadounidenses. La estrategia es otra forma de captar divisas desde el extranjero y explotar a los cubanos en el exilio.
Estos dispositivos pueden ser consultados y adquiridos a través de la página web oficial de Etexa, proporcionando una plataforma accesible y fácil de usar para los interesados. Los precios van desde los $300 hasta poco más de 500.
Seguimos con más noticias. Yoandri Marín, el hermano de la joven madre cubana Carildi Marín, desaparecida desde el 14 de diciembre del pasado año, denunció en una publicación en su perfil de Facebook el mal trabajo de la policía ante el caso.
Marín dijo en una publicación en Facebook: "Me siento muy decepcionado del trabajo policial e investigativo respecto al caso de mi hermana, la cual aún está desaparecida desde el pasado 14 de diciembre de 2023. Pido a todas las entidades de Cuba que nos ayuden a dar con su paradero". El joven explicó que su padre fue a poner una queja por el actuar de la policía en este caso y aún no le da razón a la familia sobre el proceso investigativo.
Por mediar en las negociaciones de paz, La Habana formará a médicos colombianos. 9 jóvenes colombianos estudiarán medicina en Cuba como parte del compromiso que La Habana adquirió con Bogotá durante el proceso de negociaciones de paz que acoge la isla desde el año 2012.
Mientras se preparan los estudios de estos jóvenes en Cuba, miles de profesionales de la isla abandonan la salud pública que administra el régimen cubano. En 2022 hubo 12.000 médicos menos que en 2021, según datos oficiales.
Resumen de noticias.
Continuamos con este recorrido informativo. La Corte Internacional de Justicia ha anunciado que el viernes se pronunciará sobre las medidas cautelares solicitadas por Sudáfrica en su denuncia contra Israel por supuesto genocidio en el marco de su ofensiva militar sobre la Franja de Gaza.
La jueza Joanne Donoghue leerá la decisión que ha adoptado la Corte en relación a estas medidas provisionales con las que la parte sudafricana busca una primera orden vinculante para que las fuerzas de Israel cesen sus operaciones en el enclave palestino.
El secretario del Departamento de Estado, Anthony Blinken, ha abordado en una llamada telefónica con su homóloga sudafricana, Naledi Pandor, la situación en la Franja de Gaza, apenas horas antes de que la Corte Internacional de Justicia se pronuncie sobre las medidas cautelares solicitadas por Sudáfrica en su denuncia contra Israel por supuesto genocidio.
Ambos han conversado sobre la necesidad de proteger vidas civiles, garantizar una asistencia humanitaria sostenida a los civiles palestinos y trabajar por una paz regional duradera que garantice la seguridad de Israel y avance en el establecimiento de un Estado palestino independiente, reza un comunicado del portavoz del secretario de Estado, Matthew Miller.
El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha pedido en una carta privada al presidente de Colombia, Gustavo Petro, que presione a Irán, Turquía, Qatar y al Comité Internacional de la Cruz Roja para que se avance en la liberación de los más de 136 rehenes que siguen bajo cautiverio de Hamas.
En la misiva, Netanyahu ha apuntado hacia el Comité Internacional de la Cruz Roja por su inaceptable pasividad ante las necesidades de los rehenes, y a la vez que acusa a Irán de financiar, armar y apoyar diplomáticamente a Hamas y a Qatar y Turquía de dar cobijo a los autores intelectuales del ataque del 7 de octubre.
El secretario del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina, Hussein al-Sheikh, ha reclamado este viernes al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que ordene a Israel el fin de la guerra y su retirada inmediata de los territorios palestinos.
Asimismo, ha denunciado la decisión de Israel de crear una zona tapón en la frontera con la franja y ha indicado que tendrá repercusiones en el futuro del enclave grave, pues la acción significa cortar cerca del 20% de su área y destruir miles de casas y terrenos agrícolas, según denuncia la OLP.
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos ha acusado a las fuerzas israelíes de seguir bombardeando zonas que previamente había designado como seguras, aunque fuese de manera unilateral, y de dar órdenes de evacuación caóticas en áreas del sur de la Franja de Gaza, como Yan Yunis, foco actual de la ofensiva militar sobre el enclave palestino.
Para el responsable de la oficina en los territorios palestinos ocupados, Ajid Sungai, la situación en Gaza no está lejos de la catástrofe, más de 100 días después de que Israel ordenase a sus tropas entrar en la franja para responder a los atentados perpetrados por Hamás.
El número de palestinos muertos a causa de la ofensiva militar lanzada por Israel contra la Franja de Gaza luego de los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamás ha superado la barrera de los 26.000, según han confirmado este viernes las autoridades gazatíes controladas por el grupo islamista palestino.
El Ministerio de Sanidad gazatí ha señalado en un comunicado que el balance de la agresión israelí ha ascendido a 26.083 muertes y 64.487 heridos. Y ha especificado que durante las últimas 24 horas han muerto 183 personas, mientras que 377 han resultado heridas.
El secretario del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ha trasladado a su homólogo israelí, Yoav Gallant, su compromiso de resolver de forma diplomática las tensiones en la frontera entre el Líbano e Israel, donde el ejército se encuentra enzarzado en combates de baja intensidad con el partido milicia chií Hezbollah.
Además, ha reiterado su apoyo al derecho a la autodefensa de Israel, al mismo tiempo que ha enfatizado la importancia de que el flujo de ayuda humanitaria para los civiles en la Franja de Gaza no se vea interrumpido, según un comunicado del Pentágono.
Continuamos con más noticias. En Ucrania, varias agencias estatales, incluida su empresa de energía y su servicio postal, informaron de ataques cibernéticos que afectaron sus sistemas y su capacidad de comunicarse con el público. Los funcionarios cibernéticos ucranianos le dijeron que estaban investigando la serie de interrupciones que parecían ser el resultado de un ataque cibernético a un destacado centro de datos en Ucrania del que dependen las agencias.
La noticia sigue a un incidente separado en el que piratas informáticos provocaron un mal funcionamiento del sistema de calefacción de una compañía eléctrica en la ciudad occidental de Lviv, dejando a algunos residentes sin calefacción ni agua caliente. No quedó claro de inmediato quién fue el responsable de estos incidentes, aunque piratas informáticos respaldados por el Estado ruso han lanzado una serie de ataques cibernéticos contra infraestructuras críticas de Ucrania en los últimos meses.
Seguimos con más noticias. En Estados Unidos, el expresidente Donald Trump ha pedido a todos los estados dispuestos a desplegar miembros de la Guardia Nacional en la frontera con Texas, en medio de la disputa entre el gobernador de Texas, Greg Abbott, y el gobierno del presidente Joe Biden por las competencias del control fronterizo.
En este sentido, Trump ha sostenido que si vuelve a la Casa Blanca, en lugar de luchar contra Texas, trabajará mano a mano con el gobernador y otros estados fronterizos para detener la entrada de migrantes, sellar la frontera y comenzar rápidamente la operación de deportación nacional más grande de la historia.
Naciones Unidas ha criticado este viernes la ejecución de un preso en Estados Unidos a través de la hipoxia con nitrógeno y ha recalcado que había graves preocupaciones en torno a que este método no probado supiera un trato cruel e inhumano después del ajusticiamiento de un condenado por asesinato en una cárcel en el estado de Alabama.
Así ha resaltado en un comunicado que la pena de muerte es inconsistente con el derecho fundamental a la vida y ha pedido a todos los estados miembros que pongan en marcha una moratoria a su uso como paso de cara a su abolición.
Última hora.
Mucha atención, el Tribunal de la ONU evita pedir un alto al fuego en Gaza, pero ha ordenado a Israel que tome medidas para impedir un genocidio. Más adelante ampliaremos esta información. Esté muy atento.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Como les habíamos informado, la Corte Penal Internacional acaba de dar su fallo desde La Haya. Dijo hace algunos instantes que no desestimará la acusación hecha por Sudáfrica de que Israel comete un genocidio en Gaza. La jueza John Donahue, presidenta de la CPI, abrió la sesión para dar a la lectura la esperada decisión de un panel de 17 jueces y por lo tanto la Corte ha rechazado la solicitud de Israel de desestimar el caso de genocidio en Gaza. Esta información también estaremos ampliándola más adelante, precisamente desde el lugar de los acontecimientos. A esta hora hacemos contacto para actualización informativa desde La Voz de los Estados Unidos
con el colega Henry Llanos.
Desde Washington les informa Henry Llanos. Refugios en la frontera sur de Estados Unidos esperan incremento de inmigrantes en los próximos días. Nos informa Paula Díaz.
El Centro de Trabajadores Agrícolas Fronterizos es un albergue localizado en El Paso, Texas. Allí, la convivencia de 450 inmigrantes atendidos a diario muestra una operación de actividad constante. Recorrimos este lugar en el que se aguarda por el ingreso de un mayor número de personas en los próximos días, superando el doble de la actual ocupación.
Ahorita estamos viendo indicadores basados en el número de encuentros en la frontera, en el número de personas detenidas en los centros federales, en el número de personas que son liberadas diariamente.
Paula Díaz, Voz de América, El Paso, Texas.
En un albergue municipal en Nueva York murió una menor y ya suman 6 los migrantes fallecidos en refugios de la Gran Manzana. Nos informa Ángela González.
Las autoridades investigan la causa del deceso y hasta el momento no han practicado arrestos. Ya varios migrantes han muerto en refugios municipales. En diciembre un niño de 11 años perdió la vida. En mayo una niña de 4 meses fue encontrada inconsciente y 2 adultos han muerto por suicidio en albergues desde que comenzaron a llegar los migrantes en la primavera de 2022. A mediados de enero, un hombre de 24 años murió acuchillado. Activistas han criticado las políticas de refugio para migrantes de la ciudad. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
Peter Navarro, un funcionario de la Casa Blanca durante el gobierno de Donald Trump y quien fue declarado culpable de desacato al Congreso por negarse a cooperar con una investigación congresal sobre el asalto del 6 de enero de 2021 al Capitolio de Estados Unidos, fue condenado a 4 meses de prisión. Es el segundo asistente de Trump condenado por desacato a los cargos del Congreso después del ex asesor de la Casa Blanca, Steve Bannon, quien también recibió una sentencia de 4 meses, pero sigue en libertad mientras se resuelve su apelación. Un acuerdo bipartidista en el Senado para vincular las medidas de control fronterizo con la ayuda a Ucrania enfrentaba un posible colapso, ya que los senadores republicanos se mostraban cada vez más recelosos de llevarlo a cabo. Los negociadores del Senado llevan semanas esforzándose por cerrar un acuerdo minuciosamente negociado sobre la política fronteriza y de inmigración que pretende frenar el número de migrantes que llegan a la frontera sur de los Estados Unidos. Continúa la controversia política en Venezuela entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
El jefe de la delegación oficialista en las negociaciones con la oposición y presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, aseguró el jueves que el acuerdo firmado en Barbados se encuentra en riesgo y descartó la posibilidad de que la candidata presidencial opositora, María Corina Machado, pueda inscribirse en las elecciones presidenciales previstas para este año.
¿Por qué ese acuerdo de Barbados está guindando sin semango? Porque estos sectores de la derecha venezolana tienen la mala costumbre de firmar papeles y después no hacer respetar su palabra.
Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Soldados israelíes dispararon contra una multitud de palestinos que se habían reunido para recibir ayuda humanitaria en Ciudad de Gaza el jueves y mataron a por lo menos 20 personas, hiriendo a decenas. El ejército israelí dijo que estaba revisando los informes. No se pudo confirmar de manera independiente detalles de lo ocurrido. Testigos y funcionarios de salud dijeron que el tiroteo tuvo lugar en una rotonda de la periferia meridional de Ciudad de Gaza, donde muchas personas se habían congregado para la distribución de alimentos. Fue un avance informativo de La Voz de América.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen de noticias.
Y a esta hora tenemos la actualización informativa desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo, por lo tanto le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Gracias, Exilda. Buenos días para ti, para Ricardo, para nuestros oyentes. En las informaciones, los habaneros continúan viviendo en inmuebles con graves problemas estructurales mientras esperan una solución de las autoridades. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Vecinos de un edificio en San Lázaro 464, entre Campanario y Perseverancia, en el municipio Centro Habana, viven preocupados por la acumulación de aguas albañales en el sótano del inmueble, mientras esperan una solución al problema tras notificar a las entidades correspondientes, según dijo a Martín Noticias un vecino que pidió no ser identificado.
Sí, hay problemas graves de las aguas albañales y hay que drenar un día sí, un día no, y está en peligro que coja el nivel de la electricidad y sea catastrófico. Hemos ido a las autoridades competentes y estamos en espera de eso. Agua negra del municipio y bueno, hay que esperar.
Para poder drenar las aguas negras del sótano, donde se encuentran las instalaciones eléctricas y el almacenamiento de agua potable del edificio, los vecinos tuvieron que comprar una bomba de achique.
Eso es porque están tupidas las tuberías, están tupidas. Y los servicios competentes en eso, Aguas Negras, no ha podido todavía resolver el problema. Y corremos el riesgo que también se ligue con el agua potable. Acuérdense que en el sótano está la cisterna.
Nuestro entrevistado nos explicó además que en el inmueble residen 28 familias.
Hay de todo, ancianos, de todo, recién nacidos, personas enfermas también. Esta situación hace años, esto no es de una semana atrás, años. Esto lo que trae es que hay mucho mosquito, como que la barba, el ser bueno, se sabe.
En la red social X, un internauta que se identifica como arquitecto Julio Herrera posteaba videos sobre la crítica situación en el edificio casi centenario construido en 1926.
Sin mantenimiento, esa es la otra. Tal vez una pintura cada 10 años, a partir hidráulica, todo eso nunca se ha tocado. Eso está...
Por otra parte, con daños considerables y en peligro de derrumbe, se encuentra el edificio ubicado en Zulueta 509, entre Monte y Dragones, en La Habana Vieja. Sara Breñas, residente del lugar, así lo dijo a Martín Noticias.
Bueno, en mi caso yo tengo el piso todo cuarteado, las paredes. Hay otros apartamentos que están mucho más mal todavía. Las paredes están separadas aproximadamente 5 o 10 centímetros.
El inmueble ha recibido dos impactos que han deteriorado su estructura, la explosión del Hotel Saratoga, ubicado en la misma manzana, y el derrumbe de la fachada del edificio de al lado, frente al Teatro Martí.
En estos momentos, después que se cayó la fachada, han venido varias personas de la oficina de historiador porque pues, aún no han dado la solución. El albergamiento aquí, uno no sabe. A ver, tú puedes ir por un albergue, pero no sabes cuándo va, pero no sabes cuándo sale.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El Tribunal Provincial de Matanzas desestimó el 22 de enero la apelación presentada por la académica Alina Bárbara López Hernández tras ser hallada culpable en noviembre del delito de desobediencia y condenada a pagar una multa. Los comentarios del intelectual a Martín Noticias.
Desde el inicio ha sido un proceso, como son los procesos judiciales con matiz político en Cuba, muy predecible en todo, un proceso sin garantías, en el sentido de que simplemente sí, te hacen el juicio, tienes la vista pública, que no fue pública realmente porque estaba llena de agentes de seguridad del Estado que estaban ahí en aquella pequeña sala, y entonces ellos van así cubriéndose con una gran fachada las cosas que van haciendo. Efectivamente, tú tienes derecho a hacer una apelación, como es mi caso, yo la hice, y sí te responden con una sentencia que no parece una sentencia confeccionada por juristas. Yo no estoy hablando ya ni siquiera de ética, estoy hablando de la competencia, los argumentos, porque no tienen argumentos que dar. Lo llevo diciendo desde el principio de este proceso bochornoso. No se trata aquí de un ataque de impotencia, no se trata en mi caso de una cuestión irreflexiva, la decisión que yo estoy tomando. Se trata de una decisión muy meditada y decidida con toda dignidad. Yo no puedo pagar una multa de algo que me está diciendo que aunque yo no esté acusada de nada, con que yo no sea sospechosa de un delito, yo, si a alguien le molesta lo que yo escribo o lo que yo digo, me puede citar a una estación de policía para amenazarme. Yo no puedo admitir eso. Sería hacerme cómplice del funcionamiento arbitrario, despótico y absolutista del gobierno y del Estado. Yo realmente no es que quiera ir a prisión, y mucho menos en una prisión en Cuba, y mucho menos con la situación económica que hay ahora, que en las prisiones el tema de la alimentación es crítico, pero yo sí prefiero estar allí que pagarle una multa y hacerme cómplice. Y si el Estado se puede dar el lujo de que yo vaya a prisión, bueno, pues yo me doy por bien servida para hacer todo lo posible para que le cueste bien caro.
López Hernández protagoniza el 18 de cada mes una manifestación pacífica en un parque de la ciudad de Matanzas. Con su protesta demanda la creación de una asamblea constituyente para una transición plena y una reforma electoral que permita elecciones libres y justas. También pide el cese del acoso, la represión y la violencia política contra los ciudadanos que piensan diferente y desean la democracia y la atención inmediata a quienes sufren mayor vulnerabilidad debido a la mala gestión del Estado totalitario. Y el gobierno de Cuba contesta fuera de plazo sobre acusaciones de trabajo forzoso y no responde a las acusaciones concretas de los relatores de la ONU. Así lo dijo la ONG Prisoners Defenders. Al respecto, Alejandro Marcano conversó con Javier Larrondo, presidente de la organización no gubernamental.
La organización pro derechos humanos Prisoner Defenders recordó que el pasado 2 de enero de este año, Naciones Unidas hizo pública la carta acusatoria que envió al régimen de Cuba acusándolo de trabajo forzoso, una de las formas de esclavitud moderna, tal y como apuntaran las relatoras especiales de trata de personas y de esclavitud el 6 de noviembre del año 2019, en la primera de las tres acusaciones de esta naturaleza que recibió La Habana por parte solo de la ONU.
También la Relatoría Especial les acusó de tener un ánimo de lucro lucro, porque explícitamente indicó que fruto de esa explotación, Cuba tiene los mayores ingresos de toda su balanza comercial, multiplicando por 3 y hasta por 4 los ingresos del turismo. Los relatores, de una manera fina y elegante, acusaron a Cuba simplemente de ejercer el esclavismo capitalista de Estado, la peor lacra posible en un Estado, someter a la esclavitud a sus propios ciudadanos.
Prisoner Defender sacó sus propias conclusiones tras la respuesta de la dictadura cubana.
Esto solo se puede ver hoy en día de forma generalizada en dos países del mundo, Cuba y Corea del Norte. Díaz-Canel sigue los pasos de Kim Jong-un y esto se percibe hasta en las diferencias que existen entre su alimentación claramente copiosa y la de su pueblo.
Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
En otra información, el acuerdo en el Senado de Estados Unidos sobre la frontera y Ucrania está en vilo. Los detalles con Gustavo Cherkis.
Respaldado por votantes que consideran la inmigración como el tema más importante en la carrera presidencial del 2024, el probable candidato presidencial republicano Donald Trump ganó las primarias de Nuevo Hampshire y se expresó acerca del tema.
Tenemos millones de personas que ingresan ilegalmente a nuestro país, vienen de prisiones y vienen de instituciones mentales.
Es probable que la victoria anime a Trump a presionar a legisladores republicanos para que no se comprometan sobre un acuerdo de inmigración. La semana pasada, Trump dijo en las redes sociales que los republicanos no deberían aceptar un acuerdo fronterizo al que llamó una invasión de millones de personas. Por otra parte, la Casa Blanca y senadores de ambos partidos han trabajado durante meses para llegar a un acuerdo que proporcionaría 106 mil millones de dólares en ayuda financiera para Ucrania, Israel y Taiwán. Los republicanos insisten en que además incluya también la financiación para asegurar la frontera y un endurecimiento de las normas de inmigración. La semana pasada el presidente Joe Biden dijo que esperaba que el paquete fuera aprobado al menos en el Senado.
Ahora la pregunta es para el presidente y los republicanos de la Cámara de Representantes. ¿Están ellos también listos para actuar?
La cuestión fronteriza enciende a la base republicana y aprobar un proyecto de ley de los demócratas podría perjudicar el mensaje republicano en un año electoral. Mientras, las guerras en Gaza y Ucrania continúan haciendo estragos. La política exterior se ha convertido en una preocupación cada vez mayor entre los estadounidenses este año. Una encuesta del centro AP NORC concluyó que el 60% de los estadounidenses cree que la política exterior debería ser una prioridad para el 2024 y el 35% cita la inmigración como una de sus principales preocupaciones, un aumento del 27% respecto del año pasado. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Cientos de mujeres marcharon el jueves hasta el Congreso Nacional para denunciar el aumento de los feminicidios en Honduras, una movilización realizada en el Día de la Mujer Hondureña. Los detalles con la agencia AFP.
Unas 300 mujeres marcharon vestidas de negro en Tegucigalpa para denunciar el aumento de feminicidios en Honduras. La movilización fue realizada el jueves, cuando se conmemora el Día de la Mujer Hondureña. En 2023 se registraron 380 feminicidios, frente a 308 en 2022, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En lo que va de 2024, ya se registraron 16 mujeres asesinadas, según cifras del Centro de Derechos de Mujeres.
Hasta aquí las informaciones. Sigan en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martín Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martín Noticias AM a esta hora. Los esfuerzos de tres décadas de Occidente por conseguir una resolución final que pudiera permitir la creación de un Estado palestino conviviendo con Israel, recordemos, quedaron arruinados tras el atroz ataque de Hamas el 7 de octubre en territorio israelí y por la respuesta militar de Israel en Gaza.
Así es, Ricardo, y luego de meses de combates aún avanza una fórmula que está obteniendo amplio consenso internacional que aboga por un alto al fuego sostenible en la franja de Gaza para lograr la entrega de ayuda humanitaria y la liberación de los secuestrados por Hamas de cara a avanzar hacia una solución política a largo plazo, fundamentada además en la solución de dos estados.
La Corte Internacional de Justicia de la ONU ha exigido hoy, hace algunos instantes se ha conocido esta información, a Israel que adopte medidas inmediatas y efectivas para permitir el acceso de la asistencia humanitaria a Gaza y que castigue cualquier incitación al genocidio contra los civiles palestinos, aunque no instó a un alto al fuego en esta zona. Por eso a esta hora contactamos a nuestra colega Celia Mendoza de La Voz de América, quien nos informa lo más reciente, lo que está sucediendo en la región. Celia, buenos días y gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a ambos. Así es. Justo hace minutos, la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu aquí en Israel envió un comunicado que detalla la respuesta a la decisión de la Corte Internacional de Justicia, afirmando que todos los países tienen el derecho inherente a protegerse y a defenderse, pero al mismo tiempo explicó que ellos estaban comprometidos y seguirían estando comprometidos con respetar la ley internacional, mientras aseguraron que ellos continuarían dando la posibilidad de que se entregue ayuda humanitaria dentro de Gaza, manifestando que jamás había seguido impidiendo este proceso y que utilizaba a la población civil como escudos humanos. Esta respuesta refleja algunos de los argumentos que fueron dados durante las audiencias en la corte, donde los abogados de Israel aseguraban que se estaba dando la oportunidad de entrar ayuda humanitaria, medicinas, así como otros elementos fundamentales como comida para los miembros de la población civil en Gaza. Recordemos que más del 85% de la población ha sido desplazada internamente, de acuerdo a Naciones Unidas. Y es ahí donde viene esta decisión de la Corte, que escuchó los testimonios de aquellos miembros de la ONU quienes hablaron acerca de las violaciones y de las preocupaciones que se han registrado en el terreno. Y la decisión, como mencionabas muy bien, no incluye la petición directa a un cese al fuego, pero la Corte ha garantizado la idea de que esta es una población que necesita ser protegida del genocidio y que Israel debería hacer lo posible para evitar que se conviertan en víctimas de genocidio, mientras dio a conocer que existía la posibilidad de que ya se hubieran cometido actos que podrían ser denominados actos de genocidio. Esto obviamente se da en el contexto de la protección y denominar a esta población palestina en Gaza como miembros de un grupo que podría estar en peligro del genocidio. Se da bajo el artículo 2 del acuerdo de 1948 en la Convención de Genocidio. Y esto es clave, aseguraba la ministra de Relaciones Exteriores de Sudáfrica, quien explicó que esto permite que haya una presión internacional y que se empiece un proceso a pesar de que no se pida este cese al fuego. Fundamental es el hecho de la Corte de pedir no solamente que se asegure la entrada de ayuda humanitaria, pero que al mismo tiempo se presente un reporte por parte de Israel en un mes, una decisión total acerca de si se cometieron o no crímenes, si se ha cometido genocidio. No es una pregunta que la Corte tomó, pero que podría tener una respuesta en años. Sin embargo, esta decisión rápida que ha hecho la Corte muestra el interés internacional y la atención que se está teniendo. Pero en el marco de esto tenemos que recordar que Israel no está obligado a cumplir las decisiones de esta Corte, a pesar de ser un miembro de Naciones Unidas. La Corte no tiene un poder para poder obligarlos a hacer estas peticiones, pero sí genera una acción de la opinión pública y de otras naciones como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, que han venido apoyando hasta cierto punto a Israel en esta operación militar como respuesta, desde luego, al ataque terrorista del 7 de octubre perpetrado por Hamas, a quien le pidieron que entregue a todos los secuestrados y que se inicie ese proceso para, desde luego, que aquellas personas que cometieron los crímenes, que dejaron a más de 1.300 muertos en el territorio de Israel, también enfrenten consecuencias.
Sobre eso te iba a preguntar, Celia. Muy buenos días, gracias por la explicación que has dado hasta ahora sobre la liberación de los más de 136 rehenes que siguen en cautiverio de Hamás. ¿Cuáles son los puntos claves que hay sobre esto?
Ese es un tema que ha sido muy complicado en Israel y que ha generado muchísima tensión en los últimos días aquí en el terreno, y todos los sábados frente a la casa del señor Netanyahu aquí en Jerusalén hay manifestaciones y la gente está desesperada, en especial los familiares de los secuestrados. En las últimas horas se ha dado a conocer, y desde hace algunos días se viene hablando de la posibilidad de que haya negociaciones, pero hay que recordar que hace muy poco se dio a conocer una llamada o una conversación, un audio, en el que se le escuchaba a Netanyahu criticando a Qatar, y esto ha enojado a muchos de los familiares de los secuestrados porque podría poner en peligro las negociaciones. Se ha conocido que este fin de semana se estarían reuniendo en Europa el jefe de la inteligencia de Israel, el de Egipto, así como el ministro de Relaciones Exteriores de Qatar, con el líder de la CIA, el jefe de la CIA estadounidense, el señor Burns, y ellos estarían, al parecer, manejando, según las fuentes que han dado a conocer la información, en específico el periódico The Washington Post fue uno de los que lo estaba reportando con fuentes anónimas, que indicaban que esto podría ser parte de estas negociaciones que se han venido manejando. Y en esas negociaciones, la estructura del plan daría 60 días de cese al fuego, con la entrega total de los secuestrados, que iniciaría con mujeres civiles, con niños civiles, los que quedan allí. Recordemos que hay bebés que todavía están allí, de acuerdo a la lista que tiene Israel, y al mismo tiempo los hombres que no han sido liberados. En el último grupo, en noviembre, se liberó solamente un hombre, pero el otro punto sería también liberar a los militares, mujeres y hombres, y eventualmente regresar los cuerpos de las personas que han muerto bajo el cautiverio de Hamás. Esto permitiría, de acuerdo a la información que se ha dado a conocer, a que después de ese punto Israel pueda retomar sus acciones militares para cumplir con el objetivo que tiene y que ha hecho público Benjamin Netanyahu, que es acabar completamente con Hamás. La pregunta, y este es el tema es de estas frágiles negociaciones, sí, es cómo se podría llegar a esto cuando continúan las operaciones masivas en el terreno en Gaza, con ataques en los últimos días en Khan Yunis, en la parte sur del territorio, y donde Naciones Unidas ha registrado ataques inclusive contra una de sus locaciones de la Agencia para Refugiados Palestinos, UNRWA, como se conoce por sus siglas, y la cual ha denunciado que fueron atacados hace 2 días. Israel ha negado que los bombardeos venían de su lado, pero esto muestra el ambiente tan volátil que se mantiene mientras hay mucho temor acerca de cuáles son las condiciones en las que se encuentran los secuestrados y si algunos de ellos estarían no solamente médicamente en buenas condiciones, sino cuál es el futuro psicológico y físico de estas personas, cuando en Israel el vocero del gobierno diariamente recuenta las cosas que han estado sufriendo y las violaciones a los derechos humanos que están sufriendo las personas en cautiverio, en especial violaciones sexuales a mujeres y a hombres, actos barbáricos de acuerdo a lo que ellos han recogido de los que fueron liberados en noviembre. Así que es una situación muy volátil. Difícil. La decisión de hoy es muy particular.
Y también, Celia, el mismo primer ministro israelí, recordemos, ha enviado una carta privada al presidente de Colombia para que presione a Irán, a Turquía, a Qatar y al propio Comité Internacional de la Cruz Roja para la liberación de estos 136 rehenes. Pues muy bien, para las personas que llegan a esta hora a la sintonía, la Corte Internacional de Justicia ha rechazado la solicitud de Israel de desestimar el caso de genocidio en la Franja de Gaza. Celia Mendoza, de La Voz de América, desde el lugar de los hechos, con la actualización informativa. Un abrazo y gracias por atendernos, Celia.
Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y en este viernes continuamos en Martí Noticias AM. Los cubanos se están preparando para una nueva ola de inflación, después que el gobierno diera a conocer la semana pasada los detalles de un plan de austeridad que, según economistas, afectará a casi todas las esferas de la débil economía.
Sin embargo, la estatal financiera CIMEC S.A. lanzó una nueva tarjeta prepago que puede ser adquirida y utilizada en toda la red comercial de la isla que cuenten con terminales de punto de venta.
Al producto se le ha llamado tarjeta clásica y es de acceso para todo cubano que tenga alguna persona en el extranjero que pueda recargar con dólares.
El producto financiero dirigido tanto a nacionales como a extranjeros con uso exclusivo en el territorio nacional ha despertado comentarios de la población cubana que hablaron con Martí Noticias y ven distante la posibilidad de obtener esta tarjeta prepagada en dólares.
Me suena esa palabra. Yo pienso que cada medida que se tome es perjudicial para las personas de aquí que no tenemos negocio.
Nosotros no podemos recargar una tarjeta en divisa porque nosotros no pagamos en divisa. Me parece que están abriendo una brecha hacia la dolarización del país.
La periodista independiente Miriam Zelaya habló desde La Habana sobre el tema con Martí Noticias.
Bueno, y va a haber tiendas de venta en dólares. Esto no es una cuestión de libertad económica, esto es una cuestión de ver cómo desesperadamente se atraen los dólares.
Por otra parte, la construcción y reparación de viviendas en Cuba, así como la entrega de subsidios para personas de bajos ingresos con el propósito de adquirir materiales de construcción, se halla en condición crítica en la isla.
Constructores hablaron con Martí Noticias desde varios puntos de la isla.
Para estas personas subsidiadas, que el Estado subsidia el costo de los materiales, prácticamente no está entrando nada. Y prácticamente ya llevan más de 3 meses que eso está paralizado. En la construcción, ya hay MIPYMES anunciando el cemento por cantidad a 4.000 pesos, la bolsa de cemento. Que se lo compra por cantidad a la empresa estatal y después los precios los ponen por las nubes, especulan todo lo que quieren.
Sí, lo que tiene solución es la construcción de hoteles, pero lo que es viviendas particulares no tiene solución, es otra caótica.
No quieren que la gente se desarrolle. Ellos prefieren tener un pueblo lleno de necesidad y miseria para tener mejor control sobre él.
El periodista habanero Vladimir Turro habló con Martí Noticias sobre la caótica situación que enfrentan los albergues estatales en Cuba y el déficit para el creciente número de personas sin vivienda en la isla.
Los albergues a las personas como vivienda, y estamos hablando de construcciones que están en pésimo estado constructivo, que no cuenta con las mínimas condiciones para vivir un ser humano. No existe tales subsidios. Ahora vas a los gobiernos municipales y te dicen que no cuentan con los recursos necesarios. Estamos hablando de una espera por años. El pueblo de Cuba no puede esperar que sea el régimen quien le resuelva la situación de vivienda.
En más noticias, la Dirección Municipal de Identificación, Inmigración y Extranjería de 10 de octubre prohibió ayer el permiso de salida temporal de Cuba a la opositora Marta Beatriz Roque Cabello.
La economista disidente Marta Beatriz Roque Cabello, la única mujer de entre las personas condenadas en el año 2003 durante la Primavera Negra, regulada desde el año 2020, habló con Martí Noticias para denunciar lo sucedido.
Es una cosa que solamente se puede pensar que pasa en Cuba porque te dominan de una forma que deciden si tú sales del país, si no sales del país, quieren decidirlo todo. Es algo que parece paranoico, porque es imposible pensar que en cualquier país del mundo una persona quiera viajar y le nieguen el derecho a viajar. Un derecho ciudadano que está incluso incluido en la Constitución de la República. No obstante, la jefa de migración de aquí de 10 de octubre, pues me atendió y también de muy mala gana. Parece que tenía instrucciones, porque indiscutiblemente la seguridad sabía que yo iba y ella tenía instrucciones muy marcadas de cómo incluso hasta tratarme.
Y atención que un total de 37 migrantes cubanos fueron deportados por el gobierno de Estados Unidos, en lo que constituye el primer vuelo de deportación de este año y el décimo desde que se retomaron las devoluciones el año pasado.
La embajada estadounidense en La Habana informó que el avión arribó ayer jueves 25 de enero a la capital cubana con 37 ciudadanos que intentaron entrar al país sin autorización.
La representación diplomática en La Habana informó sobre el arribo de los inmigrantes deportados y pidió a los cubanos que no arriesguen sus vidas en rutas migratorias irregulares.
Los deportados son cubanos que perdieron sus entrevistas de miedo creíble al arribar al país y recibieron un documento I-220B, orden de deportación, aunque se mantenían en libertad bajo supervisión.
Según la revista Aviation Club Center, a partir de marzo Aerolíneas Argentinas suspendería sus operaciones internacionales desde Buenos Aires a la capital cubana.
No obstante, según la fuente, Aviation News apuntó que la suspensión sería desde el próximo febrero.
Este vuelo actualmente se mantiene con una sola conexión por semana los días viernes, haciendo escala en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana en República Dominicana.
Desde la revista Aviation News, la suspensión sería primero porque la ruta ya no es rentable para la compañía y en segundo lugar, luego de la llegada al poder de Javier Milei, habría prejuicios ideológicos.
Atención que autoridades del boxeo femenino en Cuba anunciaron que por primera vez dos boxeadoras cubanas competirán en un preolímpico de la disciplina en busca de cupos para los Juegos Olímpicos de París 2024.
Según el jefe de entrenadores del boxeo femenino Santiago Suárez, las más opcionadas son las medallistas regionales Legnis Calá y Jacqueline Storner.
Las boxeadoras deberán viajar el 14 de febrero a Alemania para realizar una base de entrenamiento y luego se trasladarían a Italia, sede del evento clasificatorio entre el 29 de febrero al 12 de marzo.
El ex lanzador de Grandes Ligas, José Ariel Contreras, se sumó al equipo Dream Team de cubanos libres en el exilio de la Federación Profesional Cubana de Béisbol FECUBE.
La organización hizo el anuncio en su cuenta de Twitter junto a una fotografía del recibimiento a quien fuera uno de los más estelares lanzadores de la pelota cubana y de Grandes Ligas.
Habrá cambiado de compañía.
En la nota de farándula, los destacados artistas cubanos Cris Tamayo, Cadel y Kundi han sido nominados a los prestigiosos premios Lo Nuestro por su participación en la exitosa canción Celular de Maluma, Nicky Jam y Chainsmokers.
Tamayo ha desempeñado un papel fundamental en la creación de la letra, mientras Cadel y Kundi, talentosos productores cubanos, han aportado su visión única y experiencia técnica al proceso creativo.
La colaboración ha resultado en una fusión extraordinaria de talento y creatividad en el ámbito urbano pop dance.
Y aunque me apague el celular, te voy a llamar, sé que estás por ahí.
Deportes en Martín Noticias AM.
Eso del celular, el que está por aquí ya es nuestro embajador plenipotenciario.
El elegido,
el
buenos
único,
días,
el mejor,
el indiscutible, Pepe Lacayo, que no va a apagar el celular.
No, para nada.
No, para nada.
Bueno, ustedes saben que tengo noticias de último minuto prácticamente.
¿Qué pasó?
Acaba de terminar la segunda semifinal masculina del Abierto Australiano de Tenis, el primer torneo a nivel de Grand Slam del año, y el ruso Daniil Medvedev derrotó en 5 sets a su compatriota, el ruso-alemán Alexander Zverev. Oigan esto, el alemán ganó los 2 primeros, 7-5, 6-3. Y tenía al ruso contra las cuerdas durante 2 horas. El ruso ganó el tercer set 7-6 con 7 rompeempates, estando abajo, ¿ok? 5-3. Luego en el cuarto ganó 7-6 otra vez con 7 rompeempates, estando abajo otra vez. Y luego en el quinto ganó 6-3, como diciendo, ya estoy cansado de luchar por mi vida durante 2 horas y te voy a ganar el quinto set.
Tremendo
6-3.
Wow.
Así es. Y justamente anoche, bueno, comenzó por la noche, terminó por la madrugada, y le tengo que dar una asistencia a nuestro productor Julio.
Él lo vaticinó, sí.
Correcto. Jannik Sinner, el italiano, número 4, eliminó al requete favorito número 1, el serbio Novak Djokovic, en 4 sets de manera espectacular. Bueno, el serbio tuvo que sacar fuerzas de flaqueza, ganó el tercer set con 8 rompeempates, 7-6, pero luego vino Jannik Sinner y ganó 6-3 para clasificar a la final. Así que todo listo el domingo, la final masculina a las 4 de la madrugada hora de Cuba, sí, Daniil Medvedev contra otra sorpresa, Jannik Sinner. Así que
se salvó Djokovic de New Warning porque estuvo respondón, golpeó micrófono, unas rabietas.
Sí, pero él generalmente hace cosas por el estilo. Pero antes, mañana a las 4 de la madrugada, el sábado, la final femenina entre la bielorrusa Arina Sabalenka, número 2, la que eliminó a Coco Gauff, y la china Zhuen Quan, que ya se habían visto la cara por segundo torneo Grand Slam consecutivo, porque se vieron la cara en el Abierto Norteamericano. Muy bien, nos vamos al fútbol americano. Recuerden que este domingo a las 3 p.m., los jefes de Kansas City y Mahomes contra los Cuervos de Baltimore a las 3 p.m. en la final americana, y en la nacional, los Leones del Detroit, oyeron bien, porque mucha gente se rasca la cabeza. ¿Cómo? Sí, los Leones del Detroit, que no habían ganado un juego de playoff en 32 años, ahora están a una victoria más del Super Bowl, pero tendrían que eliminar a los 49ers de San Francisco el domingo por la noche.
¿Y va a ir Taylor Swift?
Sí, claro que sí, por supuesto que sí. Es más, la televisión americana ya le tiene una cámara permanente a Taylor Swift para que durante todo el partido, cada vez que Kansas City haga cualquier cosa, a ella la tienen como la cheerleader número uno del equipo.
Y venga el marketing.
Tú sabes que le están sacando más plata a Taylor Swift, sí, que a los jugadores de fútbol
totalmente
americano. Increíble.
Totalmente.
Muy bien, en la semifinal de la Copa del Rey ya tenemos el panorama listo. Van a ser dos partidos, ida y vuelta. El Atlético de Madrid contra el Bilbao y el Mallorca contra la Real Sociedad de San Sebastián. Los partidos de ida serán el 6 de febrero y los de vuelta el 28 de febrero, y existe la posibilidad de tener dos equipos vascos en la final de la Copa del Rey. No sé si esto, si la gente, la gente en Cuba que sabe cómo, de qué se trata, saben perfectamente bien de lo que estoy hablando. Así que existe la posibilidad que el Bilbao y la Real Sociedad se vean la cara en la final de la Copa del Rey. Y el Miami Heat perdió por segunda vez en 24 horas. No solamente perdió, no, es que fueron reventados, ¿ok? Anoche perdieron por 33 puntos contra los Celtas de Boston, y eso que Jason Tatum tuvo un partido interesante, pero no espectacular. 26 puntos y 9 rebotes. Pero peor todavía, es la segunda derrota consecutiva en 24 horas en casa para el Miami Heat, después de supuestamente un canje histórico que lo iba a llevar y lo iba a convertir en un equipo de los mejores de la NBA. Sin embargo, ya ves, dos derrotas consecutivas y en casa. ¿Qué más ocurrió anoche en la NBA?
Está pasando el Heat lo que está pasando al Barcelona.
Claro. A ver.
Están con una racha así que no levantan.
Así es. Y, bueno, el Barcelona perdió en la Copa del Rey, como habíamos hablado ayer, ¿te acuerdan?
Sí.
Y también decirles que Nikola Jokic, esto es lo malo de ser Nikola Jokic, que si no tiene un triple doble, el equipo no gana. Y anoche tuvo un doble doble, 31 puntos y 11 rebotes, lo cual es un partidazo para cualquiera, pero no para Nikola Jokic. Le faltaron 3 rebotes, 3 asistencias más para tener un triple doble, y su equipo perdió contra los Knicks de Nueva York, 122-84. Así que Nikola Jokic va a tener que jugar un poquito mejor, porque ya eso no es suficiente. Es un triple doble o nada. Y LeBron James, con 25 puntos y 12 asistencias, lo cual está bien para un jugador cualquiera, pero estamos hablando de LeBron James, por el amor de Dios. Pero los Lakers sí salieron airosos contra los Chicago Bulls, 141-132. Y esto significa que los Lakers ahora regresan a tener promedio mediocre de 23-23. Esta noche, en el baloncesto profesional de la NBA, los Soles de Phoenix contra los Pacers de Indiana, los Clippers en Canadá contra los Raptors, Orlando Magic o contra Oklahoma City, los Bucks reciben a los Cavaliers, los Mavericks contra los Halcones de Atlanta, y por alguna razón desconocida,
¿qué?
Me están diciendo que hasta aquí los deportes.
No.
En Miami.
Ah.
Pepe Lacayo.
¿Sí?
Noticias.
Radio Martí.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Soy Exilda Arjona, les estoy dando los buenos días. Es viernes y a veces no hay que decir más nada. Un saludo para mi colega Ricardo Espinosa y para el resto del equipo también que está del lado allá del cristal.
Dicen que el cuerpo lo sabe.
Y mira que lo sabe.
26 de enero, Día Mundial de la Educación Ambiental, Día Internacional de la Energía Limpia. Todo preparado, la producción de Julio Lastra, la asistencia digital de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y por supuesto, comenzamos con informaciones. Las autoridades cubanas sacaron de servicio el miércoles a la termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas, pese a que la unidad 1 de Felton en Holguín, que estaba en avería desde inicios de semana, no había arrancado como se anticipaba oficialmente.
De acuerdo con una nota de la estatal Unión Eléctrica, la planta generadora matancera iba a ser apagada para realizar una limpieza de los calentadores de aire regenerativos y solucionar defectos menores. Este proceso de mantenimiento y reparación tendrá una duración de 72 horas. Durante este periodo, es posible que los usuarios experimenten interrupciones o variaciones en el suministro de energía.
Con más noticias, el Tribunal Provincial de Matanzas rechazó la apelación presentada por la intelectual crítica Alina Bárbara López Hernández, condenada al pago de una multa por un delito de desobediencia.
La sentencia es firme y desestima el recurso de la historiadora presentado el pasado noviembre, tras el fallo en primera instancia que la obligaba a pagar una multa de 30 cuotas de 250 pesos cubanos, 7.500 en total. López fue acusada por negarse a acudir a una citación policial en una comisaría, alegando que no tenía por qué hacerlo, ya que en ese momento no estaba sujeta a un proceso judicial ni existía una investigación en curso.
Cuba recibió el jueves a 47 migrantes deportados por Estados Unidos, 37 de ellos en el décimo vuelo de este tipo desde que ambos países reanudaron las devoluciones por la vía aérea el año pasado y 10 más por la marítima. Según la embajada estadounidense, estas personas intentaron entrar al país sin autorización.
Bajo el acuerdo bilateral entre Cuba y Estados Unidos para devolver a la isla a los que lleguen por vía marítima, han ocurrido 10 traslados para repatriar a 463 cubanos desde abril del año pasado, cuando se reanudaron las expulsiones aéreas. El primer vuelo de este tipo llegó a La Habana el pasado 24 de abril con 123 personas.
Continuamos con más noticias. En una de las medidas anticipadas por el gobierno cubano en diciembre último y que forma parte del paquetazo económico inminente, los ministerios de Finanzas y Precios y de Comercio Exterior e Inversión Extranjera acordaron un incremento hasta el 30% de los aranceles de importación de tabacos, cigarros, rones y otras bebidas alcohólicas que entran a Cuba desde el extranjero.
La disposición publicada en la Gaceta Oficial de la República supondrá que esa clase de productos importados del extranjero se encarecerán al aplicárseles esas nuevas tarifas al entrar al país. Su objetivo es, dice el texto, la protección de la producción nacional de esos rubros que desde hace años no satisfacen la demanda, sobre todo en el caso de los cigarros.
El gobierno cubano aspira a que la isla alcance los 3 millones de turistas en este año, a pesar de que la recuperación del sector luego de la pandemia no está siendo tan rápida como en otras zonas del Caribe, dijo en Madrid el ministro Juan Carlos García Granda. Para ello, pone sus esperanzas en mercados como China, Turquía, Polonia, Turquía, además de Rusia.
García Granda se encuentra esta semana en la capital de España, participando en la Feria Internacional de Turismo, una de las más importantes del mundo que se celebra en la capital española.
Etexa, la compañía estatal que ejerce el monopolio de las telecomunicaciones en Cuba, promociona una oferta de 3 teléfonos celulares que se pueden comprar exclusivamente desde el exterior, pagando con dólares estadounidenses. La estrategia es otra forma de captar divisas desde el extranjero y explotar a los cubanos en el exilio.
Estos dispositivos pueden ser consultados y adquiridos a través de la página web oficial de Etexa, proporcionando una plataforma accesible y fácil de usar para los interesados. Los precios van desde los $300 hasta poco más de 500.
Seguimos con más noticias. Yoandri Marín, el hermano de la joven madre cubana Carildi Marín, desaparecida desde el 14 de diciembre del pasado año, denunció en una publicación en su perfil de Facebook el mal trabajo de la policía ante el caso.
Marín dijo en una publicación en Facebook: "Me siento muy decepcionado del trabajo policial e investigativo respecto al caso de mi hermana, la cual aún está desaparecida desde el pasado 14 de diciembre de 2023. Pido a todas las entidades de Cuba que nos ayuden a dar con su paradero". El joven explicó que su padre fue a poner una queja por el actuar de la policía en este caso y aún no le da razón a la familia sobre el proceso investigativo.
Por mediar en las negociaciones de paz, La Habana formará a médicos colombianos. 9 jóvenes colombianos estudiarán medicina en Cuba como parte del compromiso que La Habana adquirió con Bogotá durante el proceso de negociaciones de paz que acoge la isla desde el año 2012.
Mientras se preparan los estudios de estos jóvenes en Cuba, miles de profesionales de la isla abandonan la salud pública que administra el régimen cubano. En 2022 hubo 12.000 médicos menos que en 2021, según datos oficiales.
Resumen de noticias.
Continuamos con este recorrido informativo. La Corte Internacional de Justicia ha anunciado que el viernes se pronunciará sobre las medidas cautelares solicitadas por Sudáfrica en su denuncia contra Israel por supuesto genocidio en el marco de su ofensiva militar sobre la Franja de Gaza.
La jueza Joanne Donoghue leerá la decisión que ha adoptado la Corte en relación a estas medidas provisionales con las que la parte sudafricana busca una primera orden vinculante para que las fuerzas de Israel cesen sus operaciones en el enclave palestino.
El secretario del Departamento de Estado, Anthony Blinken, ha abordado en una llamada telefónica con su homóloga sudafricana, Naledi Pandor, la situación en la Franja de Gaza, apenas horas antes de que la Corte Internacional de Justicia se pronuncie sobre las medidas cautelares solicitadas por Sudáfrica en su denuncia contra Israel por supuesto genocidio.
Ambos han conversado sobre la necesidad de proteger vidas civiles, garantizar una asistencia humanitaria sostenida a los civiles palestinos y trabajar por una paz regional duradera que garantice la seguridad de Israel y avance en el establecimiento de un Estado palestino independiente, reza un comunicado del portavoz del secretario de Estado, Matthew Miller.
El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha pedido en una carta privada al presidente de Colombia, Gustavo Petro, que presione a Irán, Turquía, Qatar y al Comité Internacional de la Cruz Roja para que se avance en la liberación de los más de 136 rehenes que siguen bajo cautiverio de Hamas.
En la misiva, Netanyahu ha apuntado hacia el Comité Internacional de la Cruz Roja por su inaceptable pasividad ante las necesidades de los rehenes, y a la vez que acusa a Irán de financiar, armar y apoyar diplomáticamente a Hamas, y a Qatar y Turquía de dar cobijo a los autores intelectuales del ataque del 7 de octubre.
El secretario del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina, Hussein al-Sheikh, ha reclamado este viernes al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que ordene a Israel el fin de la guerra y su retirada inmediata de los territorios palestinos.
Asimismo, ha denunciado la decisión de Israel de crear una zona tapón en la frontera con la franja y ha indicado que tendrá repercusiones en el futuro del enclave, pues la acción significa cortar cerca del 20% de su área y destruir miles de casas y terrenos agrícolas, según denuncia la OLP.
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos ha acusado a las fuerzas israelíes de seguir bombardeando zonas que previamente había designado como seguras, aunque fuese de manera unilateral, y de dar órdenes de evacuación caóticas en áreas del sur de la Franja de Gaza, como Yan Yunis, foco actual de la ofensiva militar sobre el enclave palestino.
Para el responsable de la oficina en los territorios palestinos ocupados, allí de Sungai, la situación en Gaza no está lejos de la catástrofe, más de 100 días después de que Israel ordenase a sus tropas entrar en la franja para responder a los atentados perpetrados por Hamas.
El número de palestinos muertos a causa de la ofensiva militar lanzada por Israel contra la Franja de Gaza luego de los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamas ha superado la barrera de los 26.000, según han confirmado este viernes las autoridades gazatíes controladas por el grupo islamista palestino.
El Ministerio de Sanidad gazatí ha señalado en un comunicado que el balance de la agresión israelí ha ascendido a 26.083 muertes y 64.487 heridos. Y ha especificado que durante las últimas 24 horas han muerto 183 personas, mientras que 377 han resultado heridas.
El secretario del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ha trasladado a su homólogo israelí, Yoav Gallant, su compromiso de resolver de forma diplomática las tensiones en la frontera entre el Líbano e Israel, donde el ejército se encuentra enzarzado en combates de baja intensidad con el partido milicia chií Hezbollah.
Además, ha reiterado su apoyo al derecho a la autodefensa de Israel, al mismo tiempo que ha enfatizado la importancia de que el flujo de ayuda humanitaria para los civiles en la Franja de Gaza no se vea interrumpido, según un comunicado del Pentágono.
Continuamos con más noticias. En Ucrania, varias agencias estatales, incluida su empresa de energía y su servicio postal, informaron de ataques cibernéticos que afectaron sus sistemas y su capacidad de comunicarse con el público. Los funcionarios cibernéticos ucranianos le dijeron que estaban investigando la serie de interrupciones que parecían ser el resultado de un ataque cibernético a un destacado centro de datos en Ucrania del que dependen las agencias.
La noticia sigue a un incidente separado en el que piratas informáticos provocaron un mal funcionamiento del sistema de calefacción de una compañía eléctrica en la ciudad occidental de Lviv, dejando a algunos residentes sin calefacción ni agua caliente. No quedó claro de inmediato quién fue el responsable de estos incidentes, aunque piratas informáticos respaldados por el Estado ruso han lanzado una serie de ataques cibernéticos contra infraestructuras críticas de Ucrania en los últimos meses.
Seguimos con más noticias. En Estados Unidos, el expresidente Donald Trump ha pedido a todos los estados dispuestos a desplegar miembros de la Guardia Nacional en la frontera con Texas, en medio de la disputa entre el gobernador de Texas, Greg Abbott, y el gobierno del presidente Joe Biden por las competencias del control fronterizo.
En este sentido, Trump ha sostenido que si vuelve a la Casa Blanca, en lugar de luchar contra Texas, trabajará mano a mano con el gobernador y otros estados fronterizos para detener la entrada de migrantes, sellar la frontera y comenzar rápidamente la operación de deportación nacional más grande de la historia.
Naciones Unidas ha criticado este viernes la ejecución de un preso en Estados Unidos a través de la hipoxia con nitrógeno y ha recalcado que había graves preocupaciones en torno a que este método no probado supiera un trato cruel e inhumano después del ajusticiamiento de un condenado por asesinato en una cárcel en el estado de Alabama.
Así ha resaltado en un comunicado que la pena de muerte es inconsistente con el derecho fundamental a la vida y ha pedido a todos los estados miembros que pongan en marcha una moratoria a su uso como paso de cara a su abolición.
Última hora.
Mucha atención, el Tribunal de la ONU evita pedir un alto al fuego en Gaza, pero ha ordenado a Israel que tome medidas para impedir un genocidio. Más adelante ampliaremos esta información. Esté muy atento.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Como les habíamos informado, la Corte Penal Internacional acaba de dar su fallo desde La Haya. Dijo hace algunos instantes que no desestimará la acusación hecha por Sudáfrica de que Israel comete un genocidio en Gaza. La jueza John Donahue, presidenta de la CPI, abrió la sesión para dar la lectura a la esperada decisión de un panel de 17 jueces y por lo tanto la Corte ha rechazado la solicitud de Israel de desestimar el caso de genocidio en Gaza. Esta información también estaremos ampliándola más adelante, precisamente desde el lugar de los acontecimientos. A esta hora hacemos contacto para actualización informativa desde La Voz de los Estados Unidos
con el colega Henry Llanos.
Desde Washington les informa Henry Llanos. Refugios en la frontera sur de Estados Unidos esperan incremento de inmigrantes en los próximos días, nos informa Paula Díaz.
El Centro de Trabajadores Agrícolas Fronterizos es un albergue localizado en El Paso, Texas. Allí, la convivencia de 450 inmigrantes atendidos a diario muestra una operación de actividad constante. Recorrimos este lugar en el que se aguarda por el ingreso de un mayor número de personas en los próximos días, superando el doble de la actual ocupación.
Ahorita estamos viendo indicadores basados en el número de encuentros en la frontera, en el número de personas detenidas en los centros federales, en el número de personas que son liberadas diariamente.
Paula Díaz, Voz de América, El Paso, Texas.
En un albergue municipal en Nueva York murió una menor y ya suman 6 los migrantes fallecidos en refugios de la Gran Manzana, nos informa Ángela González.
Las autoridades investigan la causa del deceso y hasta el momento no han practicado arrestos. Ya varios migrantes han muerto en refugios municipales. En diciembre un niño de 11 años perdió la vida. En mayo una niña de 4 meses fue encontrada inconsciente y 2 adultos han muerto por suicidio en albergues desde que comenzaron a llegar los migrantes en la primavera de 2022. A mediados de enero, un hombre de 24 años murió acuchillado. Activistas han criticado las políticas de refugio para migrantes de la ciudad. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
Peter Navarro, un funcionario de la Casa Blanca durante el gobierno de Donald Trump y quien fue declarado culpable de desacato al Congreso por negarse a cooperar con una investigación congresal sobre el asalto del 6 de enero de 2021.
2021 al Capitolio de Estados Unidos, fue condenado a 4 meses de prisión. Es el segundo asistente de Trump condenado por desacato a los cargos del Congreso después del ex asesor de la Casa Blanca, Steve Bannon, quien también recibió una sentencia de 4 meses, pero sigue en libertad mientras se resuelve su apelación. Un acuerdo bipartidista en el Senado para vincular las medidas de control fronterizo con la ayuda a Ucrania enfrentaba un posible colapso, ya que los senadores republicanos se mostraban cada vez más recelosos de llevarlo a cabo. Los negociadores del Senado llevan semanas esforzándose por cerrar un acuerdo minuciosamente negociado sobre la política fronteriza y de inmigración que pretende frenar el número de migrantes que llegan a la frontera sur de los Estados Unidos. Continúa la controversia política en Venezuela entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
El jefe de la delegación oficialista en las negociaciones con la oposición y presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, aseguró el jueves que el acuerdo firmado en Barbados se encuentra en riesgo y descartó la posibilidad de que la candidata presidencial opositora, María Corina Machado, pueda inscribirse en las elecciones presidenciales previstas para este año.
¿Por qué ese acuerdo de Barbados está guindando sin semango? Porque estos sectores de la derecha venezolana tienen la mala costumbre de firmar papeles y después no hacer respetar su palabra.
Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Soldados israelíes dispararon contra una multitud de palestinos que se habían reunido para recibir ayuda humanitaria en Ciudad de Gaza el jueves y mataron a por lo menos 20 personas, hiriendo a decenas. El ejército israelí dijo que estaba revisando los informes. No se pudo confirmar de manera independiente detalles de lo ocurrido. Testigos y funcionarios de salud dijeron que el tiroteo tuvo lugar en una rotonda de la periferia meridional de Ciudad de Gaza, donde muchas personas se habían congregado para la distribución de alimentos. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Y a esta hora tenemos la actualización informativa desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo, por lo tanto le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Gracias, Exilda. Buenos días para ti, para Ricardo, para nuestros oyentes. En las informaciones, los habaneros continúan viviendo en inmuebles con graves problemas estructurales mientras esperan una solución de las autoridades. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Vecinos de un edificio en San Lázaro 464, entre Campanario y Perseverancia, en el municipio Centro Habana, viven preocupados por la acumulación de aguas albañales en el sótano del inmueble, mientras esperan una solución al problema tras notificar a las entidades correspondientes, según dijo a Martí Noticias un vecino que pidió no ser identificado.
Sí, hay problemas graves de las aguas albañales y hay que drenar un día sí, un día no, y está en peligro que baje el nivel de la electricidad y sea catastrófico. Hemos ido a las autoridades competentes y estamos en espera de eso. Agua negra del municipio y bueno, hay que esperar.
Para poder drenar las aguas negras del sótano, donde se encuentran las instalaciones eléctricas y el almacenamiento de agua potable del edificio, los vecinos tuvieron que comprar una bomba de achique.
Eso es porque están tupidas las tuberías, están tupidas. Y los servicios competentes en eso, Aguas Negras, no ha podido todavía resolver el problema. Y corremos el riesgo que también se ligue con el agua potable. Acuérdense que en el sótano está la cisterna.
Nuestro entrevistado nos explicó además que en el inmueble residen 28 familias.
Hay de todo, ancianos de todo, recién nacidos, personas enfermas también. Esta situación hace años, esto no es de una semana atrás, años. Y entonces, esto lo que trae es que hay mucho mosquito, la larva, el ser bueno, estresado.
En la red social X, un internauta que se identifica como arquitecto Julio Herrera posteaba videos sobre la crítica situación en el edificio casi centenario construido en 1926.
Sin mantenimiento. Esa es la otra. Tal vez una pintura cada 10 años, la parte hidráulica, todo eso nunca se ha tocado. Eso está virgen, digamos.
Por otra parte, con daños considerables y en peligro de derrumbe, se encuentra el edificio ubicado en Zulueta 509, entre Monte y Dragones, en La Habana Vieja. Sara Breñas, residente del lugar, así lo dijo a Martín Noticias.
Bueno, en mi caso yo tengo el piso todo cuarteado, las paredes. Hay otros apartamentos que están mucho más mal todavía. Las paredes están separadas aproximadamente 5 o 10 centímetros.
El inmueble ha recibido dos impactos que han deteriorado su estructura, la explosión del Hotel Saratoga, ubicado en la misma manzana, y el derrumbe de la fachada del edificio de al lado, frente al Teatro Martí.
En estos momentos, después que se cayó la fachada, han venido varias personas de la oficina del historiador porque aún no han dado la solución. El albergamiento aquí es el uno no sabe. A ver, puedes ir por un albergue, pero no sabes cuándo va, pero no sabes cuándo sale.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El Tribunal Provincial de Matanzas desestimó el 22 de enero la apelación presentada por la académica Alina Bárbara López Hernández tras ser hallada culpable en noviembre del delito de desobediencia y condenada a pagar una multa. Los comentarios del intelectual a Martín Noticias.
Desde el inicio ha sido un proceso, como son los procesos judiciales con matiz político en Cuba, muy predecible en todo, un proceso sin garantías, en el sentido de que simplemente sí, te hacen el juicio, tienes la vista pública, que no fue pública realmente porque estaba llena de agentes de seguridad del Estado que estaban ahí en aquella pequeña sala, y entonces ellos van así cubriéndose con una gran fachada las cosas que van haciendo. Efectivamente, tú tienes derecho a hacer una apelación, como es mi caso, yo la hice, y sí te responden con una sentencia que no parece una sentencia confeccionada por juristas. Yo no estoy hablando ya ni siquiera de ética, estoy hablando de la competencia, los argumentos, porque no tienen argumentos que dar. Lo llevo diciendo desde el principio de este proceso bochornoso. No se trata aquí de un ataque de impotencia, no se trata en mi caso de una cuestión irreflexiva, la decisión que yo estoy tomando. Se trata de una decisión muy meditada y decidida con toda dignidad. Yo no puedo pagar una multa de algo que me está diciendo que aunque yo no esté acusada de nada, con que yo no sea sospechosa de un delito, yo, si a alguien le molesta lo que yo escribo o lo que yo digo, me puede citar a una estación de policía para amenazarme. Yo no puedo admitir eso. Sería hacerme cómplice del funcionamiento arbitrario, despótico y absolutista del gobierno y del Estado. Yo realmente no es que quiera ir a prisión, y mucho menos en una prisión en Cuba, y mucho menos con la situación económica que hay ahora, que en las prisiones el tema de la alimentación es crítico, pero yo sí prefiero estar allí que pagarle una multa y hacerme cómplice. Y si el Estado se puede dar el lujo de que yo vaya a prisión, bueno, pues yo me doy por bien servida para hacer todo lo posible para que le cueste bien caro.
López Hernández protagoniza el 18 de cada mes una manifestación pacífica en un parque de la ciudad de Matanzas. Con su protesta demanda la creación de una asamblea constituyente para una transición plena y una reforma electoral que permita elecciones libres y justas. También pide el cese del acoso, la represión y la violencia política contra los ciudadanos que piensan diferente y desean la democracia y la atención inmediata a quienes sufren mayor vulnerabilidad debido a la mala gestión del Estado totalitario. Y el gobierno de Cuba contesta fuera de plazo sobre acusaciones de trabajo forzoso y no responde a las acusaciones concretas de los relatores de la ONU. Así lo dijo la ONG Prisoners Defenders. Al respecto, Alejandro Marcano conversó con Javier Larrondo, presidente de la organización no gubernamental.
La organización pro derechos humanos Prisoner Defenders recordó que el pasado 2 de enero de este año, Naciones Unidas hizo pública la carta acusatoria que envió al régimen de Cuba acusándolo de trabajo forzoso, una de las formas de esclavitud moderna, tal y como apuntaran las relatoras especiales de trata de personas y de esclavitud el 6 de noviembre del año 2019, en la primera de las tres acusaciones de esta naturaleza que recibió La Habana por parte solo de la ONU.
También la Relatoría Especial les acusó de tener un ánimo de lucro, porque explícitamente indicó que fruto de esa explotación, Cuba tiene los mayores ingresos de toda su balanza comercial, multiplicando por 3 y hasta por 4 los ingresos del turismo. Los relatores, de una manera fina y elegante, acusaron a Cuba simplemente de ejercer el esclavismo capitalista de Estado, la peor lacra posible en un Estado, someter a la esclavitud a sus propios ciudadanos.
Prisoners Defenders sacó sus propias conclusiones tras la respuesta de la dictadura cubana.
Esto solo se puede ver hoy en día de forma generalizada en dos países del mundo, Cuba y Corea del Norte. Díaz-Canel sigue los pasos de Kim Jong-un y esto se percibe hasta en las diferencias que existen entre su alimentación claramente copiosa y la de su pueblo.
Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
En otra información, el acuerdo en el Senado de Estados Unidos sobre la frontera y Ucrania está en vilo. Los detalles con Gustavo Cherkis.
Respaldado por votantes que consideran la inmigración como el tema más importante en la carrera presidencial del 2024, el probable candidato presidencial republicano Donald Trump ganó las primarias de Nuevo Hampshire y se expresó acerca del tema.
Tenemos millones de personas que ingresan ilegalmente a nuestro país, vienen de prisiones y vienen de instituciones mentales.
Es probable que la victoria anime a Trump a presionar a legisladores republicanos para que no se comprometan sobre un acuerdo de inmigración. La semana pasada, Trump dijo en las redes sociales que los republicanos no deberían aceptar un acuerdo fronterizo al que llamó una invasión de millones de personas. Por otra parte, la Casa Blanca y senadores de ambos partidos han trabajado durante meses para llegar a un acuerdo que proporcionaría 106 mil millones de dólares en ayuda financiera para Ucrania, Israel y Taiwán. Los republicanos insisten en que además incluya también la financiación para asegurar la frontera y un endurecimiento de las normas de inmigración. La semana pasada el presidente Joe Biden dijo que esperaba que el paquete fuera aprobado al menos en el Senado.
Ahora la pregunta es para el presidente y los republicanos de la Cámara de Representantes. ¿Están ellos también listos para actuar?
La cuestión fronteriza enciende a la base republicana y aprobar un proyecto de ley de los demócratas podría perjudicar el mensaje republicano en un año electoral. Mientras, las guerras en Gaza y Ucrania continúan haciendo estragos. La política exterior se ha convertido en una preocupación cada vez mayor entre los estadounidenses este año. Una encuesta del centro AP NORC concluyó que el 60% de los estadounidenses cree que la política exterior debería ser una prioridad para el 2024 y el 35% cita la inmigración como una de sus principales preocupaciones, un aumento del 27% respecto del año pasado. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Cientos de mujeres marcharon el jueves hasta el Congreso Nacional para denunciar el aumento de los feminicidios en Honduras, una movilización realizada en el Día de la Mujer Hondureña. Los detalles con la agencia AFP.
Unas 300 mujeres marcharon vestidas de negro en Tegucigalpa para denunciar el aumento de feminicidios en Honduras. La movilización fue realizada el jueves, cuando se conmemora el Día de la Mujer Hondureña. En 2023 se registraron 380 feminicidios, frente a 308 en 2022, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En lo que va de 2024, ya se registraron 16 mujeres asesinadas, según cifras del Centro de Derechos de Mujeres.
Hasta aquí las informaciones. Sigan en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martín Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martín Noticias AM a esta hora. Los esfuerzos de tres décadas de Occidente por conseguir una resolución final que pudiera permitir la creación de un Estado palestino conviviendo con Israel, recordemos, quedaron arruinados tras el atroz ataque de Hamas el 7 de octubre en territorio israelí y por la respuesta militar de Israel en Gaza.
Así es, Ricardo, y luego de meses de combates aún avanza una fórmula que está obteniendo amplio consenso internacional que aboga por un alto al fuego sostenible en la franja de Gaza para lograr la entrega de ayuda humanitaria y la liberación de los secuestrados por Hamas de cara a avanzar hacia una solución política a largo plazo fundamentada además en la solución de dos estados.
La Corte Internacional de Justicia de la ONU ha exigido hoy, hace algunos instantes se ha conocido esta información, a Israel que adopte medidas inmediatas y efectivas para permitir el acceso de la asistencia humanitaria a Gaza y que castigue cualquier incitación al genocidio contra los civiles palestinos, aunque no instó a un alto al fuego en esta zona. Por eso a esta hora contactamos a nuestra colega Celia Mendoza de La Voz de América, quien nos informa lo más reciente, lo que está sucediendo en la región. Celia, buenos días y gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a ambos. Así es, justo hace minutos la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu aquí en Israel envió un comunicado que detalla la respuesta a la decisión de la Corte Internacional de Justicia, afirmando que todos los países tienen el derecho inherente a protegerse y a defenderse, pero al mismo tiempo explicó que ellos estaban comprometidos y seguirían estando comprometidos con respetar la ley internacional, mientras aseguraron que ellos continuarían dando la posibilidad de que se entregue ayuda humanitaria dentro de Gaza, manifestando que jamás había seguido impidiendo este proceso y que utilizaba a la población civil como escudos humanos. Esta respuesta refleja algunos de los argumentos que fueron dados durante las audiencias en la corte, donde los abogados de Israel aseguraban que se estaba dando la oportunidad de entrar ayuda humanitaria, medicinas, así como otros elementos fundamentales como comida para los miembros de la población civil en Gaza. Recordemos que más del 85% de la población ha sido desplazada internamente, de acuerdo a Naciones Unidas. Y es ahí donde viene esta decisión de la Corte, que escuchó los testimonios de aquellos miembros de la ONU quienes hablaron acerca de las violaciones y de las preocupaciones que se han registrado en el terreno. Y la decisión, como mencionabas muy bien, no incluye la petición directa a un cese al fuego, pero la Corte ha garantizado la idea de que esta es una población que necesita ser protegida del genocidio y que Israel debería hacer lo posible para evitar que se conviertan en víctimas de genocidio, mientras dio a conocer que existía la posibilidad de que ya se hubieran cometido actos que podrían ser denominados actos de genocidio. Esto obviamente se da en el contexto de la protección y denominar a esta población palestina en Gaza como miembros de un grupo que podría estar en peligro del genocidio. Se da bajo el artículo 2 del acuerdo de 1948 en la Convención de Genocidio. Y esto es clave, aseguraba la ministra de Relaciones Exteriores de Sudáfrica, quien explicó que esto permite que haya una presión internacional y que se empiece un proceso a pesar de que no se pida este cese al fuego. Fundamental es el hecho de la Corte de pedir no solamente que se asegure la entrada de ayuda humanitaria, pero que al mismo tiempo se presente un reporte por parte de Israel en un mes, una decisión total acerca de si se cometieron o no crímenes, si se ha cometido genocidio, no es una pregunta que la Corte tomó, pero que podría tener una respuesta en años. Sin embargo, esta decisión rápida que ha hecho la Corte muestra el interés internacional y la atención que se está teniendo. Pero en el marco de esto tenemos que recordar que Israel no está obligado a cumplir las decisiones de esta Corte, a pesar de ser un miembro de Naciones Unidas. La Corte no tiene un poder para poder obligarlos a hacer estas peticiones, pero sí genera una acción de la opinión pública y de otras naciones como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, que han venido apoyando hasta cierto punto a Israel en esta operación militar como respuesta, desde luego, al ataque terrorista del 7 de octubre perpetrado por Hamas, a quien también le pidieron que entregue a todos los secuestrados y que se inicie ese proceso para, desde luego, que aquellas personas que cometieron los crímenes que dejaron a más de 1.300 muertos en el territorio de Israel también enfrenten consecuencias.
Sobre eso te iba a preguntar, Celia. Muy buenos días, gracias por la explicación que has dado hasta ahora sobre la liberación de los más de 136 rehenes que siguen en cautiverio de Hamas. ¿Cuáles son los puntos claves que hay sobre esto?
Ese es un tema que ha sido muy complicado en Israel y que ha generado muchísima tensión en los últimos días aquí en el terreno, y todos los sábados frente a la casa del señor Netanyahu aquí en Jerusalén hay manifestaciones y la gente está desesperada, en especial los familiares de los secuestrados. En las últimas horas se ha dado a conocer, y desde hace algunos días se viene hablando de la posibilidad de que haya negociaciones, pero hay que recordar que hace muy poco se dio a conocer una llamada o una conversación, un audio, en el que se le escuchaba a Netanyahu criticando a Qatar, y esto ha enojado a muchos de los familiares de los secuestrados porque podría poner en peligro las negociaciones. Se ha conocido que este fin de semana se estarían reuniendo en Europa el jefe de la inteligencia de Israel, el de Egipto, así como el ministro de Relaciones Exteriores de Qatar, con el líder de la CIA, el jefe de la CIA estadounidense, el señor Burns, y ellos estarían, al parecer, manejando, según las fuentes que han dado a conocer la información, en específico el periódico The Washington Post fue uno de los que lo estaba reportando con fuentes anónimas, que indicaban que esto podría ser parte de estas negociaciones que se han venido manejando. Y en esas negociaciones, la estructura del plan daría 60 días de cese al fuego, con la entrega total de los secuestrados, que iniciaría con mujeres civiles, con niños civiles, los que quedan allí. Recordemos que hay bebés que todavía están allí, de acuerdo a la lista que tiene Israel, y al mismo tiempo los hombres que no han sido liberados. En el último grupo, en noviembre, se liberó solamente un hombre, pero el otro punto sería también liberar a los militares, mujeres y hombres, y eventualmente regresar los cuerpos de las personas que han muerto bajo el cautiverio de Hamas. Esto permitiría, de acuerdo a la información que se ha dado a conocer, a que después de ese punto Israel pueda retomar sus acciones militares para cumplir con el objetivo que tiene y que ha hecho público Benjamin Netanyahu, que es acabar completamente con Hamas. La pregunta, y este es el tema es de estas frágiles negociaciones, sí, es cómo se podría llegar a esto cuando continúan las operaciones masivas en el terreno en Gaza, con ataques en los últimos días en Khan Yunis, en la parte sur del territorio, y donde Naciones Unidas ha registrado ataques inclusive contra una de sus locaciones de la Agencia para Refugiados Palestinos, UNRWA, como se conoce por sus siglas, y la cual ha denunciado que fueron atacados hace 2 días. Israel ha negado que los bombardeos venían de su lado, pero esto muestra el ambiente tan volátil que se mantiene mientras hay mucho temor acerca de cuáles son las condiciones en las que se encuentran los secuestrados y si algunos de ellos estarían no solamente médicamente en buenas condiciones, sino cuál es el futuro psicológico y físico de estas personas, cuando en Israel el vocero del gobierno diariamente recuenta las cosas que han estado sufriendo y las violaciones a los derechos humanos que están sufriendo las personas en cautiverio, en especial violaciones sexuales a mujeres y a hombres, actos barbáricos de acuerdo a lo que ellos han recogido de los que fueron liberados en noviembre. Así que es una situación muy volátil. Difícil. La decisión de hoy es muy particular.
Y también, Celia, el mismo primer ministro israelí, recordemos, ha enviado una carta privada al presidente de Colombia para que presione a Irán, a Turquía, a Qatar y al propio Comité Internacional de la Cruz Roja para la liberación de estos 136 rehenes. Pues muy bien, para las personas que llegan a esta hora a la sintonía, la Corte Internacional de Justicia ha rechazado la solicitud de Israel de desestimar el caso de genocidio en la Franja de Gaza. Celia Mendoza, de La Voz de América, desde el lugar de los hechos, con la actualización informativa. Un abrazo y gracias por atendernos, Celia.
Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Hola, bueno, buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y en este viernes continuamos en Martí Noticias AM. Los cubanos se están preparando para una nueva ola de inflación, después que el gobierno diera a conocer la semana pasada los detalles de un plan de austeridad que, según economistas, afectará a casi todas las esferas de la débil economía.
Sin embargo, la estatal financiera CIMEC S.A. lanzó una nueva tarjeta prepago que puede ser adquirida y utilizada en toda la red comercial de la isla que cuenten con terminales de punto de venta.
Al producto se le ha llamado tarjeta clásica y es de acceso para todo cubano que tenga alguna persona en el extranjero que pueda recargar con dólares.
El producto financiero dirigido tanto a nacionales como a extranjeros con uso exclusivo en el territorio nacional ha despertado comentarios de la población cubana que hablaron con Martí Noticias y ven distante la posibilidad de obtener esta tarjeta prepagada en dólares.
Dólar, me suena esa palabra. Yo pienso que cada medida que se tome es perjudicial para las personas de aquí que no tenemos negocio.
Nosotros no podemos recargar una tarjeta en divisa porque nosotros no pagan en divisa. Me parece que están abriendo una brecha hacia la dolarización del país.
La periodista independiente Miriam Zelaya habló desde La Habana sobre el tema con Martín Noticias.
Bueno, y va a haber tiendas de venta en dólares. Esto no es una cuestión de libertad económica. Esto es una cuestión de ver cómo desesperadamente atraen los dólares.
Por otra parte, la construcción y reparación de viviendas en Cuba, así como la entrega de subsidios para personas de bajos ingresos con el propósito de adquirir materiales de construcción, se halla en condición crítica en la isla.
Constructores hablaron con Martín Noticias desde varios puntos de la isla.
Para estas personas subsidiadas, que el Estado subsidia el costo de los materiales, prácticamente no está entrando nada. Y prácticamente ya llevan más de 3 meses que eso está paralizado. En la construcción, ya hay mil pymes anunciando el cemento por cantidad a 4.000 pesos, la bolsa de cemento. Que se lo compra por cantidad a la empresa estatal y después los precios los ponen por las nubes, especulan todo lo que quieren.
Mire, lo que tiene solución es la construcción de hoteles, pero lo que es viviendas particulares no tiene solución, es otra caótico.
No quieren que la gente se desarrolle. Ellos prefieren tener un pueblo lleno de necesidad y miseria para tener mejor control sobre él.
El periodista habanero Vladimir Turro habló con Martín Noticias sobre la caótica situación que enfrentan los albergues estatales en Cuba y el déficit para el creciente número de personas sin vivienda en la isla.
Los albergues a las personas como vivienda, y estamos hablando de construcciones que están en pésimo estado constructivo, que no cuentan con las mínimas condiciones para vivir un ser humano. No existe tales subsidios. Ahora vas a los gobiernos municipales y te dicen que no cuentan con los recursos necesarios. Estamos hablando de una espera por años. El pueblo de Cuba no puede esperar que sea el régimen quien le resuelva la situación de vivienda.
En más noticias, la Dirección Municipal de Identificación, Inmigración y Extranjería de 10 de octubre prohibió ayer el permiso de salida temporal de Cuba a la opositora Marta Beatriz Roque Cabello.
La economista disidente Marta Beatriz Roque Cabello, la única mujer de entre las personas condenadas en el año 2003 durante la Primavera Negra, regulada desde el año 2020, habló con Martín Noticias para denunciar lo sucedido.
Es una cosa que solamente se puede pensar que pase en Cuba, porque te dominan de una forma que deciden si tú sales del país, si no sales del país, quieren decidirlo todo. Es algo que parece paranoico, porque es imposible pensar que en cualquier país del mundo una persona quiera viajar y le nieguen el derecho a viajar. Un derecho ciudadano que está incluso incluido en la Constitución de la República. No obstante, la jefa de migración de aquí de 10 de octubre, pues me atendió y también de muy mala gana. Parece que tenía instrucciones, porque indiscutiblemente la seguridad sabía que yo iba, y ella tenía instrucciones muy marcadas de cómo incluso hasta tratarme.
Y atención, que un total de 37 migrantes cubanos fueron deportados por el gobierno de Estados Unidos, en lo que constituye el primer vuelo de deportación de este año y el décimo desde que se retomaron las devoluciones el año pasado.
La embajada estadounidense en La Habana informó que el avión arribó ayer jueves 25 de enero a la capital cubana con 37 ciudadanos que intentaron entrar al país sin autorización.
La representación diplomática en La Habana informó sobre el arribo de los inmigrantes deportados y pidió a los cubanos que no arriesguen sus vidas en rutas migratorias irregulares.
Los deportados son cubanos que perdieron sus entrevistas de miedo creíble al arribar al país y recibieron un documento I-220B, orden de deportación, aunque se mantenían en libertad bajo supervisión.
Según la revista Aviation Club Center, a partir de marzo, Aerolíneas Argentinas suspendería sus operaciones internacionales desde Buenos Aires a la capital cubana.
No obstante, según la fuente, Aviation News apuntó que la suspensión sería desde el próximo febrero.
Este vuelo actualmente se mantiene con una sola conexión por semana los días viernes, haciendo escala en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana en República Dominicana.
Desde la revista Aviation News, la suspensión sería primero porque la ruta ya no es rentable para la compañía y, en segundo lugar, luego de la llegada al poder de Javier Milei, habría prejuicios ideológicos.
Atención, que autoridades del boxeo femenino en Cuba anunciaron que por primera vez dos boxeadoras cubanas competirán en un preolímpico de la disciplina en busca de cupos para los Juegos Olímpicos de París 2024.
Según el jefe de entrenadores del boxeo femenino, Santiago Suárez, las más opcionadas son las medallistas regionales Legnis Calá y Jacqueline Storner.
Las boxeadoras deberán viajar el 14 de febrero a Alemania para realizar una base de entrenamiento y luego se trasladarían a Italia, sede del evento clasificatorio, entre el 29 de febrero al 12 de marzo.
El ex lanzador de Grandes Ligas, José Ariel Contreras, se sumó al equipo Dream Team de cubanos libres en el exilio de la Federación Profesional Cubana de Béisbol, FEDCUBE.
La organización hizo el anuncio en su cuenta de Twitter, junto a una fotografía del recibimiento a quien fuera uno de los más estelares lanzadores de la pelota cubana y de Grandes Ligas.
Habrá cambiado de compañía.
En la nota de farándula, los destacados artistas cubanos Cris Tamayo, Cadel y Kundi han sido nominados a los prestigiosos premios Lo Nuestro por su participación en la exitosa canción Celular de Maluma, Nicky Jam y Chainsmokers.
Tamayo ha desempeñado un papel fundamental en la creación de la letra, mientras Cadel y Kundi, talentosos productores cubanos, han aportado su visión única y experiencia técnica al proceso creativo.
La colaboración ha resultado en una fusión extraordinaria de talento y creatividad en el ámbito urbano pop dance.
Y aunque me apague el celular, voy a llamar, sé que estás por ahí.
Deportes en Martín Noticias AM.
Eso del celular, el que está por aquí ya es nuestro embajador plenipotenciario.
El elegido,
el
buenos
único,
días.
El mejor.
El indiscutible, Pepe Lacayo, que no va a apagar el celular.
No, para nada.
Bueno,
ustedes saben que tengo noticias de último minuto prácticamente.
¿Qué pasó?
Acaba de terminar la segunda semifinal masculina del Abierto Australiano de tenis, el primer torneo a nivel de Grand Slam del año, y el ruso Daniil Medvedev derrotó en 5 sets a su compatriota, el ruso-alemán Alexander Zverev. Oigan esto, el alemán ganó los dos primeros, 7-5, 6-3. Y tenía al ruso contra las cuerdas durante 2 horas. El ruso ganó el tercer set 7-6 con 7 rompeempates, estando abajo, ¿ok? 5-3. Luego, en el cuarto, ganó 7-6 otra vez con 7 rompeempates, estando abajo otra vez. Y luego en el quinto ganó 6-3, como diciendo, ya estoy cansado de luchar por mi vida durante 2 horas y te voy a ganar el quinto set 6-3.
Wow.
Así es. Y justamente anoche, bueno, comenzó por la noche, terminó por la madrugada, y le tengo que dar una asistencia a nuestro productor Julio.
Él lo vaticinó, sí.
Correcto. Jannik Sinner, el italiano, número 4, eliminó al requete favorito número 1, el serbio Novak Djokovic, en 4 sets de manera espectacular. Bueno, el serbio tuvo que sacar fuerzas de flaqueza, ganó el tercer set con 8 rompeempates, 7-6, pero luego vino Jannik Sinner y ganó 6-3 para clasificar a la final. Así que todo listo el domingo, la final masculina a las 4 de la madrugada, hora de Cuba. Sí, Daniil Medvedev contra otra sorpresa, Jannik Sinner. Así que
se salvó Djokovic de New Warning porque estuvo respondón, golpeó micrófono, unas rabietas.
Sí, pero él generalmente hace cosas por el estilo. Pero antes, mañana a las 4 de la madrugada, el sábado, la final femenina entre la bielorrusa Arina Sabalenka, número 2, la que eliminó a Coco Gauff, y la china Zhuen Quan, que ya se habían visto la cara por segundo torneo Grand Slam consecutivo, porque se vieron la cara en el Abierto Norteamericano. Muy bien, nos vamos al fútbol americano. Recuerden que este domingo a las 3 p.m. los Jefes de Kansas City y Mahomes contra los Cuervos de Baltimore, a las 3 p.m. en la final americana, y en la nacional los Leones del Detroit, oyeron bien, porque mucha gente se rasca la cabeza, ¿cómo? Sí, los Leones del Detroit, que no habían ganado un juego de playoff en 32 años, ahora están a una victoria más del Super Bowl, pero tendrían que eliminar a los 49ers de San Francisco el domingo por la noche.
¿Y va a ir Taylor Swift?
Sí, claro que sí, por supuesto que sí. Es más, la televisión americana ya le tiene una cámara permanente a Taylor Swift para que durante todo el partido, cada vez que Kansas City haga cualquier cosa, a ella la tienen como la cheerleader número 1 del equipo.
Y venga el marketing.
Tú sabes que le están sacando más plata a Taylor Swift, sí, que a los jugadores de fútbol
totalmente
americano.
Totalmente.
Increíble. Muy bien, en la semifinal de la Copa del Rey ya tenemos el panorama listo. Van a ser 2 partidos, ida y vuelta. El Atlético de Madrid contra el Bilbao y el Mallorca contra la Real Sociedad de San Sebastián. Los partidos de ida serán el 6 de febrero y los de vuelta el 28 de febrero. Y existe la posibilidad de tener 2 equipos vascos en la final de la Copa del Rey. No sé si esto, si la gente en Cuba que sabe cómo, de qué se trata, saben perfectamente bien de lo que estoy hablando. Así que existe la posibilidad que el Bilbao y la Real Sociedad se vean la cara en la final de la Copa del Rey. Y el Miami Heat perdió por segunda vez en 24 horas. No solamente perdió, no, es que fueron reventados, ¿ok? Anoche perdieron por 33 puntos contra los Celtas de Boston, y eso que Jason Tatum tuvo un partido interesante, pero no espectacular. 26 puntos y 9 rebotes. Pero peor todavía, es la segunda derrota consecutiva en 24 horas en casa para el Miami Heat, después de supuestamente un canje histórico que lo iba a llevar y lo iba a convertir en un equipo de los mejores de la NBA. Sin embargo, ya ves, 2 derrotas consecutivas y en casa. ¿Qué más ocurrió anoche en la NBA?
Está pasando el Heat lo que está pasando al Barcelona.
Claro. A ver.
Están bueno, con una racha así que no levantan.
Así es. Y, bueno, el Barcelona perdió en la Copa del Rey, como habíamos hablado ayer, ¿te acuerdan?
Sí.
Y también decirles que Nikola Jokic, esto es lo malo de ser Nikola Jokic, que si no tiene un triple doble, el equipo no gana. Y anoche tuvo un doble doble, 31 puntos y 11 rebotes, lo cual es un partidazo para cualquiera, pero no para Nikola Jokic. Le faltaron 3 rebotes, 3 asistencias más para tener un triple doble, y su equipo perdió contra los Knicks de Nueva York, 122-84. Así que Nikola Jokic, vas a tener que jugar un poquito mejor, porque ya eso no es suficiente, en un triple doble o nada. Y LeBron James, con 25 puntos y 12 asistencias, lo cual está bien para un jugador cualquiera, pero estamos hablando de LeBron James, por el amor de Dios. Pero los Lakers sí salieron airosos contra los Chicago Bulls, 141-132. Y esto significa que los Lakers ahora regresan a tener promedio mediocre de 23-23. Esta noche, en el baloncesto profesional de la NBA, los Soles de Phoenix contra los Pacers de Indiana, los Clippers en Canadá contra los Raptors, Orlando Magic o contra Oklahoma City, los Bucks reciben a los Cavaliers, los Mavericks contra los Halcones de Atlanta, y por alguna razón desconocida,
¿qué?
Me están diciendo que hasta aquí los deportes.
No.
En Miami.
¿Ah?
Pepe Lacayo.
¿Sí?
Noticias.
Radio Martí.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.